Sean todos muy, muy bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast gastronómico, directamente desde nuestro stand de Aibo Market en el C41-C42 de la Feria del Espacio Food and Service en esta edición 2023. Y hoy debo decir que estamos con alguien a quien a nadie deja indiferente en la industria gastronómica. Y estoy hablando de Jack
Schoighead.
Perfecto. Estamos hablando de fundador.
Fundador y director gastronómico, gerente comercial de New Foods.
No menor. Para todos quienes saben de sushi, digamos, y les gusta, saben que, bueno, esto es una tremenda marca que logró posicionarse hace ya varios años atrás en la mente de todos los consumidores y fanáticos del sushi por su calidad. Y no solo por eso, sino también por la tecnología que hay detrás.
La tecnología y la relación precio-calidad ha sido clave, la verdad, en el éxito de New Sushi y de New Foods.
Así es. Bueno, y sobre todo para partir entonces, quisiera, antes de adentrarnos en la historia de New, ¿verdad? Yo quiero adentrarme en tu historia, porque claramente antes de crear una marca tan grande como lo es, y hoy día además expandiéndose, internacionalizándose, había un sueño, había una idea. Y quiero saber quién es este Jack antes de la idea de New Sushi. ¿Cuál fue tu relación con la gastronomía? ¿Cómo llegaste a ella?
Mira, siempre me gustó la gastronomía. Desde chico yo cocinaba con mi mamá. Me encantaba atender a la gente y que la gente encontrara rico lo que yo preparaba. Me acuerdo en mi casa que decían, yo hacía estos tallarines con salsas así como de crema, cuando era chico con salchicha o con diferentes cosas, con vegetales. Y me decían, yo tenía como 12 años y me decían, te quedó espectacular, Jaquito, lo bien que cocina, espectacular, te felicito, todo el tema. Y eso como que me empezó a generar alegría y me generaba esta sensación de ir subiendo mi autoestima y de ir validándome como que les gustaba lo que hacía y todo el tema. Entonces fue algo que se fue transformando en una pasión desde chico. Y es una pasión que se mantiene viva hasta el día de hoy, súper, súper potente. Yo estoy metido en el tema del sushi, de la comida panasiática y de la comida mexicana. Pero a mí me apasiona toda la gastronomía. O sea, yo no soy una persona que solamente cocina sushi. Me encanta el pan de masa madre, me encanta hacer mis panes, me encanta hacer ahumados, brisket. Todo lo que tenga que ver con gastronomía es algo que me apasiona, que me encanta. Por eso conozco mucha gente en la industria y también cuáles son las últimas tecnologías. Tengo ahí mucha relación con ustedes, con Marsol. Y fue ahí cuando yo, bueno, terminé de estudiar en el colegio y mi familia, oye, ¿qué voy a estudiar? No, voy a estudiar gastronomía. En el año 2000, yeah. 99-2000, chuta, no era muy buen visto.
Claro, imagino como...
Era poco tradicional.
Exacto, como imagino que quizás todo este como contexto era más tradicional, sí. Como... ¿Pero cómo? ¿No vas a estudiar derecho?
O sea, mi papá es neurocirujano.
Perfecto.
Cabezón de Universidad de Chile. Yeah. Entonces, mi abuelo ingeniero, mi mamá también del área de la salud. Entonces, cuando digo voy a estudiar gastronomía, la verdad es que para mí fue súper claro. Yeah. No me veía haciendo otra cosa. Pero me gusta mucho haberlo aceptado y haberme conocido a mí mismo a tan corta edad y haber sabido que realmente ese era el camino que tenía que seguir. Porque en el fondo otro niño de 18 años dice, oye, ya voy a hacer ingeniería comercial o si no sé qué estudiar, voy a estudiar comercial.
Claro.
¿Cachai? Entonces, pero la verdad es que yo la tuve muy clara y estoy muy feliz de haber seguido ese camino. Estudié gastronomía en el INACAP. Perfecto. En el año 2000 hasta el 2004, administración gastronómica.
Ahí en Apoquindo.
Sí, y siempre me acuerdo cuando llegué el primer día, fue súper heavy porque llegué y yo no entendía bien lo que era la gastronomía, la verdad. Que sabía que me gustaba cocinar, pero imagínate que llego a clase y el profesor de la época, Alvarito Lois, no sé si lo conoces, Alvarito Lois, que sale hoy día en la tele. Muy buen profesor y muy buen maestro en su momento. Me acuerdo que nos dijo a todos, ustedes van a trabajar cuando todos estén descansando. Ustedes lo van a estar pasando mal cuando todos lo estén pasando bien. Y ahí como que abrí los ojos y dije, chuta,
wow,
¿es esto lo que quiero?
Esto es lo
que quiero. O sea, esto es lo que quiero gastar mi tiempo. Y la verdad es que, como te digo, tuve una madurez muy buena, porque yo siempre supe que yo no iba a ser un empleado en la gastronomía, lo cual lo respeto mucho, pero yo siempre me vi como emprendedor. Siempre dije, no, yo tengo que usar esta profesión, esta herramienta, para poder emprender en lo que me gusta hacer, que es, en el fondo, seguir mi propio camino con la técnica y con la gastronomía y todo el tema. Y es algo que también hay gente... En el fondo, en la gastronomía uno puede seguir dos caminos. O tú sigues el camino de ser el mejor chef del mundo, o sigues el camino de ser emprendedor.
Claro. ¿Cachai? De crear conceptos, sí, novedosos.
Entonces yo al principio estaba con esa disyuntiva de ¿para dónde voy? Quiero ser, en esa época, quiero ser Ferran Adrià, o ¿cómo se llama? O quiero ser un restaurantero. Y la verdad es que al principio quería ser Ferran Adrià.
Yeah.
Quería irme a trabajar a Barcelona, al Bulli y todo el tema. Pero cuando salí, me di cuenta que tampoco quería estar lejos de mi familia, que me gustaba Chile, me encanta Chile. ¿Y cómo se llama? Y decidí quedarme y emprender. Y en ese momento, en el año 2004, el sushi estaba floreciendo. Mm-hmm. Y yo vi que había una oportunidad tremenda ahí de hacer negocio con el tema del sushi. Vi que en el fondo, que en ese momento era un producto súper aspiracional. Y también, como yo estaba metido en el tema de la administración gastronómica, decía, oye, ¿por qué este producto que de costo variable tiene un... no sé, pues vale 500 pesos de costo variable?
Claro.
¿Por qué lo tienen puesto en 5.000 pesos el rollo?
El rollo, claro.
¿Cachai? Yo dije, a mí me enseñaron que el costo variable era un 32%. Entonces lo tengo que vender en 1.800, no lo tengo que vender en 5.000.
Claro.
Entonces dije, acá hay un espacio gigante para poder ser competitivo sin bajar la calidad.
Claro.
Y ahí fue cuando, en el fondo, abrimos New Sushi, teniendo la mejor calidad posible, o sea, sin sacrificar, comparándonos con los mejores restaurantes de Chile, teníamos la mejor calidad disponible y a la vez un precio súper competitivo,
claro,
con lo que es la industria. Que es la industria gastronómica.
¿Cuál fue tu primer local? ¿Cuándo tú dices, ya, ok, tengo este producto, tengo esta marca, tengo esta idea de... partió siendo... Bueno, en ese entonces uno no pensaba tanto en el delivery, digamos, como todavía no estaba el boom tecnológico como tal. Pero ¿cuál fue tu primer punto de venta?
Sí, mira, cuando abrimos, el primer punto teníamos que tener el location. La ubicación era clave.
Plaza.
Sí, era clave. Entonces nosotros dijimos, mira, nos logramos conseguir 50 millones de pesos entre 4 o 5 socios. Y dijimos, ya, mira, acá esta plata, si la perdemos, no tenemos cómo recuperarla.
Claro.
Porque no éramos estudiantes. Yo ganaba 300 lucas en ese momento, claro, en el año 2004. Era cocinero, no es que tuviera un futuro así muy prometedor.
Uh-huh.
Y entonces lo que pasó ahí fue que dijimos, mira, no importa que no ganemos plata, pero no podemos perder.
No podemos perder. Vamos.
Entonces nos fijamos mucho en la ubicación, abrimos en Guardia Vieja con Diego de Velázquez.
Ya, perfecto.
Que una ubicación de mucho flujo.
Uh-huh.
Y vendíamos sushi barato. Sushi, te digo, me acuerdo, el roll más barato que vendíamos cuando abrimos era 1.700 pesos.
Pero todavía, ese todavía está. De hecho, te debo decir, ese es mi local de sur, de New, sí. Ese es el de mi barrio, digamos.
Sí, pues entonces abrimos ahí y yo dije, chuta, ya, ok, el punto de equilibrio, ponele, es X. Y el local explotó desde el día 1. Y en vez de vender X, estábamos vendiendo 5X. Y un negocio que no queríamos perder plata, estaba ganando plata. Y dijimos, chuta, acá tenemos una mina de oro, tenemos un negocio que tiene un potencial enorme.
Claro.
Y este concepto es un concepto que le encanta a la gente. Entonces, nos fuimos con el foco de la calidad, del precio, de la ubicación.
Claro, ya, perfecto. Automáticamente...
Con eso partimos. Y después, en la medida que fuimos creciendo, se fue dando un factor que no estaba considerado en la ecuación, ¿ya? Que fue un factor que, en la medida que fuimos vendiendo tanto, la rotación era muy alta.
Okay.
Y al tener una rotación tan alta, la frescura que se produce en tu producto, uh-huh, es buenísima. ¿Por qué es buenísima? Porque, por ejemplo, una caja de salmón,
claro,
que pesa 17 kilos, a un restaurante de sushi que vende poco le puede durar 4 días.
Claro.
Y a nosotros nos duraba 2 horas. Entonces, ahí, al ver que teníamos esta rotación y esta salida tan, tan frecuente, dijimos, chuta, acá tenemos algo que no tiene cualquier sushi.
Claro.
¿Qué es eso? Frescura. Mm. Ok. La frescura sagrada de New Sushi.
Intransable.
Intransable. Entonces, eso es algo que todos pueden querer, pero no todos lo pueden tener. Uh-huh. Porque no cualquiera puede ser fresco. Porque claro. Yo puedo querer ser fresco y cuidar la rotación.
Pero si no tienes la demanda.
Si no tengo la demanda, claro. No puedo ser así de fresco. Entonces, eso es algo que en New se nos dio mucho. Empezamos a cuidar mucho la calidad, mucho la frescura, ser consistentes con la calidad en el crecimiento también. Uh-huh. Y también con la propuesta de valor, que era en el fondo el precio y la justicia al cliente en lo que le estábamos ofreciendo. Y al mantenernos consistentes en esta propuesta a largo plazo, es que logramos hoy día tener la cadena de sushi y la cadena de restaurantes más grande de Chile. O sea,
ya, y ahí me quiero detener en el concepto de crecimiento, porque uno puede decir crecimiento como un estándar es abrir más locales, pero creo que no. Creo que el elemento de crecimiento tiene que venir también acompañado con valores agregados. No se trata de abrir más locales, sino que también, como para ti, ¿cuál fue? Yo creo desde afuera, como fan, digamos, de la marca, creo que la incorporación de tecnología en, por ejemplo, la solicitud o compra de los productos
fue clave.
Fue clave.
Sí, fue clave.
Para mí sigue siendo la mejor plataforma de pedir comida.
Sí, o sea, mucho más cómodo que pedir en el supermercado.
Es impactante. O sea, en 7 minutos tú tienes el pedido hecho.
Sí, mira, la clave que nos pasó acá fue que al principio, cuando abrimos los primeros locales, nos fuimos dando cuenta de que ya, yo administraba un local, mi socio administraba otro, mi otro socio administraba otro, pero ya cuando queríamos abrir el cuarto local, ya, ¿quién lo iba a administrar?
Claro, o sea, ¿qué hacemos? Ya,
¿cómo controlamos en el fondo que se mantenga la propuesta de valor? Entonces ahí fue clave la integración de este cuarto socio, que fue Paul Kisiliuk, que es experto en el fondo en KPIs, en indicadores y en tecnología.
Data, incorporar la data.
Incorporar la data. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que desarrollamos una app que nos permitió ver todo en tiempo real, los reclamos en tiempo real, los pedidos en tiempo real, la venta en tiempo real.
Ahí tenían trazabilidad también de los pedidos.
Trazabilidad de los pedidos, cuántos pedidos de cada cosa se vendían, qué productos le gustaban al cliente.
Perfecto.
O sea, todas estas bases de datos que tú estás viendo en el año 2023 son cosas que nosotros empezamos a ver en el año 2015.
Increíble.
¿Cachai? Entonces, eso es algo que nos permitió crecer cuidando el negocio y sin, en el fondo, ir perdiéndole el pulso en la medida que íbamos creciendo. Y eso es algo que ha sido clave en el crecimiento hoy día de New y clave también en mantener la consistencia de la marca.
Qué buena palabra, consistencia.
Es que es la palabra clave de nosotros.
Consistencia. Ahora, entonces tenemos este Jack que quería visualizar un poco este futuro, que quería irse a Barcelona. Le logras encontrar entonces esta marca, le empiezas a desarrollar. Pero hoy día, año 2023, ¿cuántos locales tienes?
Hoy día estamos con cerca de 60 locales.
60 locales.
Sí.
A lo largo de...
De todo Chile.
Todo
o sea,
Chile.
Estamos desde Antofagasta, ahora abriendo Temuco. Estamos creciendo ya regionalmente. Y en México.
Exacto. Y a eso quería ir. Y ahora, ¿cómo se da... También, ¿cómo se da ese espacio? ¿Cómo se encuentra ese espacio para decir, si bien hoy día tenemos alrededor de 60 locales alrededor de todo Chile, conozco la cultura, conozco las necesidades chilenas a través de la misma data, puedo un poco ver hasta qué punto a largo, pero entrar a un país nuevo, ¿cómo se da?
Sí, mira, ¿qué es lo que nos fue pasando? Nos fue pasando de que uno se va proyectando a largo plazo y uno ve cuánto espacio te queda. O sea, nosotros sabemos que Chile tiene cabida para 100 locales, por decirte. Entonces dijimos ya, ok, nuestra propuesta en el corto plazo es crecer en Santiago, regionalmente, con estas marcas nuevas que estamos también con Guacamole, con Cao, pero con New, ¿qué hacemos con New? New tiene que crecer también, y para crecer tenemos que ver a dónde crece.
Claro.
Entonces revisamos varios lugares, y México es un país muy amante del sushi, le encanta la cocina japonesa, yeah. Diría que es top 3 en su mix, y a la vez también era muy parecido en términos de... políticas salariales, de labor, de costo variable, a diferencia, por ejemplo, de un mercado como Estados Unidos, que las legislaciones laborales son mucho más caras y ahí nuestra propuesta de valor sería más compleja de poder mantener en ese país. Entonces optamos por irnos a México, además es un país grande,
claro,
que tiene el potencial de hacer 400 locales.
Claro, si lo hacemos un mercado bien, gigantesco.
Entonces decidimos ir para allá, hicimos muchas visitas, recorrimos también qué es lo que el mexicano come. La cultura del sushi allá tiene matices diferentes al del chileno. Por ejemplo, ellos comen más picante, tienen sabores más arraigados, como no sé, pues. Allá les encanta el canicama y acá no les gusta el canicama a los chilenos.
No.
Los chilenos no somos buenos para el canicama.
No.
Allá son mucho mejores para el picante, acá no tanto. Entonces tuvimos que mantener parte de nuestra propuesta de valor de nuestro mix de Chile para México, pero además customizamos mucho el producto para el mercado mexicano.
Ya. Yo creo que ahí también, siguiendo esta palabra, la consistencia se da a partir de entender bien la data que tienes, bien la información que tienes, construir a partir de la data y en este caso imagino que extrapolarla a una industria nueva y ahí comparar como qué es lo que puede
Oye,
salir.
Fue muy loco porque imagínate que nosotros emprendimos hace 15 años.
Entonces, y además grupo amigos, que como sí, contexto, grupo amigos, amigos, sí, se conocían, como oye, sí, tú que echáis, sí, más de matemática, tú que echáis más de cocina.
Tal cual. Yeah. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros emprendimos hace 15 años, pero ya tenemos la máquina aceitadísima y andando, claro, espectacular.
Aquí. Rolex,
o sea,
la wea.
Compadre, la cosa funciona como relojito. Abrimos un local al mes, no hay ningún problema, la operación anda excelente, pero en México tuvimos que empezar de cero. ¿Cachai? O sea,
claro,
volvimos a emprender desde cero, a buscar proveedor de palta. No se llama ni palta, se llama aguacate.
El aguacate.
Se llama sésamo, se llama jonjolí. ¿Cómo se hace la receta a 2.200 metros de altura de arroz? Es diferente que cómo se hace a 300 metros de altura, claro, en Santiago. Entonces, todas esas cosas, buscar ubicaciones,
volviste,
tener contacto.
Volviste a tu infancia.
Exacto, hoy día nos llaman para ofrecernos ubicaciones, allá nadie nos conoce, no, claro, o sea, nadie nos ofrecía nada. Entonces, fue emprender de cero y fue muy lindo. Y la verdad es que ha sido un proceso maravilloso para nosotros.
Oye, y desde esa misma sensación y de ese mismo como espíritu también de este, de volver a reconectarte también con el emprendedor, ¿verdad? Porque tú decís, hoy día también, digamos las cosas como son, onda, tú hoy día puedes ser un empresario gastronómico,
sí,
ya tienes un manejo, ya tienes una visión del desarrollo de un negocio gastronómico, de lo que es el manejo de proveedores, el manejo de la tecnología, entiendes,
o sea, hoy día importamos todos nuestros productos, el 70% de nuestros productos los importamos nosotros mismos. Allá en México tuvimos que salir a buscar el proveedor del aceite de sésamo, no sé, todo.
Claro. Pero por eso, conectándome entonces con ese espíritu emprendedor, hoy día en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a Jack o a todos los Jack en este momento que se encuentran desarrollando un proyecto gastronómico que les gusta o que están buscando en qué área especializarse? ¿Qué consejos le darías?
Mira, es una muy buena pregunta. Yo encuentro que hoy día, y esto es algo que he hablado con mucha gente, estamos haciendo las cosas muy bien todos los empresarios gastronómicos y toda la gente que emprende en gastronomía. No sé, pues, está súper activa en redes sociales, tienen un marketing con buena fotografía, influencers, está súper competitivo, o sea, destacarse del resto es un timing bien complejo. Entonces, por ejemplo, tratar de meterse en océanos más azules y no tan rojos.
Ya.
Es súper importante en el fondo diferenciarse, tener factores diferenciadores, porque si nos vamos a meter a competir en hamburguesa, hay miles de proveedores de hamburguesa, entonces lo más probable es que la tuya sea una más y no destaque,
claro,
tan exponencialmente como para hacer tu marca famosa. Entonces tienes que tener factores diferenciadores, salsas especiales, precios especiales, lo que sea, pero tienes que diferenciarte. No puedes ser uno más, porque si eres uno más, va a haber alguien con más dinero que tú y con más posiciones que tú,
claro,
y gastando más que tú. Claro. Entonces va a ser difícil ganar la batalla, pero si eres alguien que está pasando desapercibido, que está pasando con su propuesta de valor diferente, y que es algo que el cliente está buscando, tienes muchas posibilidades de surgir y lograr ser alguien que se destaque en la industria. Pero tienes que tener un factor diferenciador.
Claro. Tremendo, bueno, tremendo consejo, digamos, para todos quienes además han ido compartiendo y recibiendo esta información a lo largo del podcast gastronómico, que la verdad es súper bueno. Y otra cosa que también me parece importante, que te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia también de tener buenos partners gastronómicos? Porque y de nuevo, en estas conversaciones muchas veces sale, uno puede tener la idea de negocio, uno puede ser muy bueno en la cocina, puede ser muy bueno en la carta, pero también hay cosas que está bien decir, ¿sabéis? Que no sé. Quiero confiar en alguien que me recomiende bien el equipo que necesito para hacer, para darle vida a mi carta, o en la visión de negocio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
Ya, mira, voy a hablarte dos temas primero. Uno tiene que ver con la selección de tu equipo, ¿ya? Que, por ejemplo, si yo voy a asociarme con alguien, no puede ser asociarme con alguien que tenga los mismos atributos que yo. Tiene que ser alguien que sea complementario a ti, diferente a ti, y que en el fondo genere un valor diferente al tuyo. Por ejemplo, si yo soy chef, yo no saco nada asociándome con otro chef.
Claro.
Porque lo único que vamos a hacer es pelear con el ego de quién tiene la receta perfecta,
claro,
o quién va a definir la receta de la salsa. No, cada uno sabe lo que tiene, claro, que hacer, tiene que repartirse la pega. Entonces, ok, yo voy a hacer la parte administrativa, tú voy a hacer la parte gastronómica. Y confiar, ¿ya?
Confiar.
Eso por un lado. Y por otro lado, encontrar partners que te acompañen en este proceso es clave. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con proveedores como AgroSuper, en su momento trabajábamos con Southwind, AquaChile, Australis, que han sido súper responsables con nosotros en el término, por ejemplo, de equipamiento con Marsol, que nos han acompañado ahora ustedes también. Entonces, ha sido realmente clave para poder asesorarnos, ayudarnos a encontrar la tecnología, el equipamiento,
claro, adecuada para,
por ejemplo, producir ciertas cosas que nosotros no estamos en conocimiento,
claro,
y que ustedes como expertos nos han ayudado a acercarnos a esa tecnología. Entonces también ha sido muy positivo.
Qué bueno. Bueno, Jack, la verdad me gustaría cerrar un poco como agarrando estas mismas palabras que decías con respecto a qué cosas se debe tener como en consideración o tener clara. Pero ahora ya directamente, ¿qué le dirías a los emprendedores, a las personas que están como en esta duda o que quizás con esta incertidumbre, viniendo, nada, de una persona que de cierta forma hoy día está, si bien viviendo una nueva etapa en su carrera gastronómica, pero hay quienes están recién en el cero y quieren pasar al uno? ¿Qué le dirías?
Mira, lo que yo siempre digo, que encuentro que realmente es clave, es que cuando emprendas, emprendas en lo que sabes hacer. No te pongas a emprender en algo que esté de moda o que tú crees que suena fácil, o si eres, no sé, ingeniero comercial, te pongas a emprender en masa madre si no entendís de masa madre. Estudia primero, internaliza bien el conocimiento, porque siempre va a haber alguien que lo puede hacer mejor que tú y que va a ser más competitivo. Entonces, trata de apostar tu ficha de inversión, tu recurso económico, en algo que esté totalmente calculado, que esté totalmente analizado de antes, los riesgos, porque una vez que ya empiezas a invertir y empiezas a gastar, ya te metes en un embudo del cual ya no puedes salir, tienes que seguir hasta el final. Entonces es súper importante, una vez que empieces a gastar la plata, que sepas perfectamente cuál va a ser el plan, tenlo totalmente claro. Ese es mi consejo.
Tremendo consejo. Bueno, Jack, te agradezco entonces. Gracias por estar aquí. Esto ha sido un nuevo podcast gastronómico directamente del espacio Food and Service. Y nada, acá Ivo Market, un poco su propósito es justamente eso también, entregarte las herramientas, entregarte la información para reducir tu incertidumbre, finalmente para crecer, para hacer crecer tu negocio, tu idea. Gracias a nuestros partners y, bueno, nuevamente, gracias a ti.
Gracias a ustedes, se pasaron. La verdad, gracias por recibirme.
Y nos vemos muy pronto. Bye, bye.